Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, comienza en Onda Madrid el enfoque. Ya saben ustedes que aquí comienzan 4 horas para la actualidad, el análisis y la reflexión. Hasta las 12 de la noche estaremos delante del micrófono, a partir de las 10 en tertulia con Carlos Dávila, Gabriel Sanz y con Ricardo Martín. Ya saben que es un espacio dedicado, como digo, pues a reflexionar sobre la actualidad, hacerlo lo mejor que podemos y de la forma más independiente, y después de eso, pues a leer también los periódicos del día de mañana. Por eso les invito todos los días a que nos acompañen en una cita en la que ponemos lo mejor que tenemos y lo mejor de lo que hay en nosotros para hacer este programa de radio. Comienza pues a esta hora de la tarde el enfoque.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, señoras y señores. Ningún acto humano causa más preguntas que un suicidio, o al menos tan inquietantes preguntas como ese acto. Querría quien les habla no ir más lejos de lo conveniente, porque a fin de cuentas, solo la persona que se quita la vida sabe con seguridad las razones por las que hace lo que hace. Decía Albert Camus, o Albert Camus, el llamado padre del existencialismo, premio Nobel de Literatura, que reflexionó mucho sobre esta cuestión, a la que de vez en cuando le dedicamos alguna reflexión cada uno de nosotros. De vez en cuando, quiero pensar, pero alguna vez en nuestras vidas. Seamos sinceros. Camus creía que no hay más que un problema filosófico realmente, el suicidio. Así es como empezaba el premio Nobel francés su ensayo El mito de Sísifo. Pero dejemos la filosofía. Probablemente lo dicho no explica casi nada en relación al suicidio de esta mañana en Madrid de una mujer de 65 años que nos ha dejado impactado. Raro es el día que no se quita a alguien la vida en España. Eso al menos es lo que dicen las estadísticas. Pero raro es el hecho de que una mujer que estaba esperando a la comisión judicial que le iba a desahuciar por no pagar el alquiler decidiera no abrir la puerta para tirarse por la ventana de un quinto piso unos segundos después. Vivía en Chamberí, en un buen barrio de Madrid, y como suele ocurrir tantas veces, su muerte ha dejado impactado al vecindario que tenía la mujer en cuestión por persona correctísima, agradable y muy educada. Y conviene no caer en la demagogia. La comisión que muchos han llamado siniestra, es lo que leo en las redes sociales, no es otra cosa que la ley. Cuando uno deja de pagar el alquiler, el propietario tiene derecho a recuperar su casa y se pone en manos de la ley, que es la que esta mañana ha ido a reclamar a casa de la señora que se ha quitado la vida. Y conviene no ir más lejos. Ya digo que solo Alicia sabe por qué se ha quitado la vida, pero la sucesión de los hechos son estos. Llevaba 4 años viviendo en el mismo lugar, no se sabe desde cuándo había dejado de pagar ni las razones por las cuales se encontraba en esa situación y si esta es la razón fundamental por la cual ha decidido quitarse de en medio. Me decía mi compañera Nieves Herrero hace un instante que ya sabía o le habían contado que llevaba 3 meses sin pagar el alquiler y que había acudido a los servicios sociales del ayuntamiento, pero que no había hecho finalmente ninguna gestión. Quizás ha sido un cúmulo de cosas. Lo que pasa es que la noticia presentada de esta manera siempre impacta el suicidio de una persona todavía joven, más todavía cuando lo último que hace es no abrir la puerta a una comisión que le va a decir, mire, tiene que dejar la casa porque no está pagando el alquiler. Era una vecina ejemplar que no ha querido ver, vivir y sentir el último acontecimiento que la vida le había reservado, la entrada de la comisión judicial y la patrulla de municipales que iban en cumplimiento de la ley a echarla de la que había sido su casa. Todo lo demás son especulaciones, probablemente todas ellas, con algo de verdad.
Probablemente toda la crisis que ha habido social, económica, como tal, al final van agotando a las personas recursos personales, familiares, sociales, comunitarios, y al final, bueno, pues se dan estas situaciones de desesperación, ¿no? Que el día que va el juez, pues ese mismo día al final decides que ya no puedes más, ¿no?
Ya no puedes más, será eso y un cúmulo de cosas además añadidas las que hacen que alguien afronte, como decía Albert Camus, el gran problema filosófico que es en sí mismo el suicidio. Era la voz de Javier Barbero, delegado de Seguridad y Emergencias en el Ayuntamiento de Madrid, en entrevista con mi compañera Nieves Herrero. Y Gibraltar. Gibraltar es nuestro siguiente argumento y nunca mejor dicho que cada uno cuenta la feria según le va o a eso se ve obligado. Tanto la primera ministra británica Theresa May como el presidente Pedro Sánchez tienen verdadera necesidad de vender entre comillas, lo de vender, lo del peñón según esperan y desean las opiniones públicas de cada país. May está obligada a hacer propaganda más allá de la verdad o de las mentiras que haya cuando afirma que España no ha conseguido lo que quería sobre Gibraltar.
El texto del borrador para el acuerdo de salida no ha cambiado. Eso es lo que el gobierno de España decía repetidamente, pero han fracasado en ello. El Reino Unido no les ha defraudado. Señoría, nuestro mensaje a la gente de Gibraltar es claro. Siempre estaremos a vuestro lado. Estaremos orgullosos de que Gibraltar sea británico y nuestra posición sobre la soberanía no ha cambiado ni cambiará.
Teresa May se ve urgida a ser tan contundente con algo que puede ser esté en la entre la verdad y entre la mentira, porque también es muy complicado, a pesar de cómo ya se ha solucionado el acuerdo del Brexit y a pesar de que con el acuerdo final no haya desde luego implicaciones jurídicas de lo que se ha aprobado con respecto al añadido a la página que ha conseguido España, se hace muy cuesta arriba pensar que pase lo que pase en la roca, España no tenga nada que decir. Se hace muy cuesta arriba, diga lo que diga la señora May, que tiene un país dividido, una opinión pública dividida y un gobierno dividido y que además tiene un partido que la quiere echar, por lo menos una buena parte de sus diputados. En fin, es la oposición al gobierno la que más protesta. Digamos la verdad, a los votantes de izquierda o de Gibraltar no es un asunto sustancial. Y los de derechas, algunos guardan en la memoria un agravio que dura más de 300 años y que saben que no tiene solución. Como el problema de Cataluña, hay que aprender a conllevarlo porque no vamos a ver la bandera de España en la cima del Peñón probablemente nunca.
Había una oportunidad histórica porque el gobierno de España tenía la sartén por el mango y esa oportunidad se ha perdido porque le ha pillado al gobierno distraído, porque le ha pillado al señor Sánchez pues viajando y haciéndose fotos con los castristas.
O dejadez o incompetencia. Dejadez invigilando de lo que era una cuestión fundamental para los intereses de España en esta negociación, o incompetencia. Es que han sido incapaces. Yo creo que desde que se envió el proyecto hasta que el supuesto abogado del Estado da la voz de alarma pasan 5 días.
Pues han escuchado las voces del diputado de Ciudadanos José Manuel Villegas y a López Fisturiz, que esta mañana estaba con mi compañero en Buenos Días Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. May tiene un país dividido, como les decía, un gobierno fracturado y un partido que la sostiene a duras penas. Sánchez, unas elecciones en Andalucía la semana que viene y la sombra de que alguien le metió un gol por la escuadra en tiempo de descuento y ante el despiste del equipo negociador que no estaba alerta. Esta mañana el ministro de Exteriores, José Borrell, decía esto a los compañeros de la cadena SER.
Las negociaciones sobre la relación futura entre la Unión Europea y el Reino Unido, Gibraltar no será objeto de estas. Se negocia con el Reino Unido, pero esas negociaciones no incluyen a Gibraltar. ¿Quiere esto decir que no se puede negociar nada con Gibraltar? No, claro que no. La Unión Europea puede negociar con el Reino Unido sobre Gibraltar, pero esta negociación se hace de tal manera que España tiene que dar su acuerdo.
Probablemente, como digo, ahí puede estar el término medio. En la opinión del ministro de Exteriores, José Borrell, lejos de la traca y de los fuegos artificiales tanto de May como de Pedro Sánchez. Por cierto, también se lee lo de Gibraltar en clave andaluza porque el próximo día 2, domingo, hay elecciones y hay una encuesta que publicaba esta mañana el diario La Razón, según el cual el Partido Popular se ve obligado a pedir el voto útil para evitar que Vox le quite apoyo y otros votantes se les vayan a Ciudadanos. El mensaje es que un voto a Vox son 4 años más de Susana Díaz. La encuesta dice que el PP será la segunda fuerza electoral después del PSOE, que pierde apoyos. Adelante Andalucía será la tercera y en cuarto lugar está Ciudadanos, que aunque está en la cuarta, desde luego dobla sus resultados anteriores y entraría con 1 o 2 escaños el partido de extrema derecha Vox. Y de la actualidad de Madrid, anuncio de la concejal Rita Maestre sobre la creación de un nuevo bus vao en la A5. En el programa de Nieves Herrero, el ayuntamiento ha dicho Rita Maestre pagaría el bus vao hasta la M40 y más allá, un consorcio de autobuses.
Nos hemos reunido con las empresas de los autobuses interurbanos, que son una pieza fundamental de la movilidad en la entrada y en la salida de la ciudad, y hemos encontrado ahí posibles financiadores para llevar ese bus vao más allá de los límites del municipio, como muestra, repito, de buena voluntad y porque entendemos que lo que hace falta es coordinar las actuaciones más allá del municipio.
Son las 8 de la tarde y 9 minutos. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid y estamos cerrando ya el cuadro de la crónica de la actualidad de esta jornada de lunes 26 de noviembre. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo, con Gloria Risco y David Moreno. Juicio por la salida a bolsa de Bankia. La Fiscalía no descarta atribuir falsedad contable a la antigua cúpula de la entidad.
El Ministerio Público cree que se ocultó el estado real de las cuentas, perjudicando a los inversores. Por eso abre la puerta a sumar el delito de falsedad contable al de estafa, que inicialmente atribuye a cuatro de los acusados.
Interior anuncia el mayor acercamiento de presos por terrorismo.
Cambiará de cárcel a cuatro miembros de ETA y a dos de los Grapo, entre ellos Fernando Silva Sande. Estaban presos en diversos centros por delitos de terrorismo.
Los salarios en España retrocedieron casi dos puntos en 2017.
Lo refleja un informe de la Organización Internacional del Trabajo, que dice también que, aunque la economía empieza a ir mejor, no se repercute en los salarios. Además, las mujeres ganan un 15% menos que los hombres.
Habrá que decir que más vale tarde que nunca, pero Ignacio Cosidó se disculpa por su mensaje de WhatsApp sobre el Consejo General del Poder Judicial.
El portavoz del PP en el Senado ha pedido disculpas ante el comité de dirección de su partido, que considera que su mensaje no fue adecuado, pero reitera que no es la causa de que se rompiera el acuerdo con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Por cierto, que yo he escuchado decir al exdirector de la Real Academia, a Víctor García de la Concha, que WhatsApp se puede escribir tal y como suena en español y no es una falta de ortografía, así que podemos evitar la W, la H, la T, en fin, y escribir como suena WhatsApp y no hay ningún problema. Lo dice la Real Academia, de modo que no hay ninguna discusión. Dani Mateo se niega a declarar ante el juez por sonarse la nariz con la bandera.
El humorista se ha acogido a su derecho de no declarar ante el juez por una escena de humor que protagonizó en el programa El Intermedio. Mateo se ha mostrado preocupado ante los medios porque se esté llevando a un payaso ante la justicia, ha dicho, por hacer su trabajo.
Este es otro. Utilizamos el eufemismo de sonarse la nariz por no decir que se limpió los mocos. Pero, en fin, que cada uno se quede con la versión que más le guste. Absueltas dos activistas de Femen por encadenarse al altar de la Almudena.
Estaban acusadas de un delito de odio y contra los sentimientos religiosos por encadenarse con el torso desnudo en junio de 2014 al altar mayor de la catedral en una protesta a favor del aborto.
Los padres de la joven asesinada en Alcorcón sospechan de la novia de su expareja.
Aseguran que su hija les contó que recibía amenazas de esta joven a través de un WhatsApp, pero dice que lo tenía controlado. La menor de 17 años fue apuñalada anoche en el abdomen cerca de la casa donde residía.
Muere el director de cine italiano Bernardo Bertolucci.
El director del Último Tango en París y Novecento fallecido en Roma a los 77 años. Con la película El Último Emperador consiguió 9 Oscars, entre ellos el de Mejor Dirección.
En algo menos de una hora llega el partido de las 9. Javier Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix?
¿Qué nos vas a contar esta noche a partir de las 9?
Hay que hablar de un nuevo líder en primera división, como es el Sevilla, que cree ante la mala jornada de los madrileños, que tropezaron sobre todo el Real Madrid, que cayó con estrépito frente al Eibar, que ya piensa en el partido de mañana de Champions frente a la Roma, y en la que hemos escuchado la rueda de prensa de Solari, que ha defendido a Sergio Ramos y ha hablado de actitud. También ha salido junto a él Dani Carvajal, que ha hablado de lo que dijo el argentino al inicio de su comparecencia. Ha hablado de, bueno, pues tener un par de bemoles, ¿no? El bueno de Dani,
vale,
Carvajal.
Está bien el eufemismo también, sí. Vale.
Además, nos iremos hasta segunda división, porque un madrileño como el Alcorcón manda en la categoría con 3 puntos de ventaja sobre el segundo, pero hoy cruzaremos el océano para hablar del clásico del bochorno con sus protagonistas. Además, como siempre, como todas las semanas, tendremos más secciones y hoy en Madrid a la carrera hablaremos con un club histórico del Atlético madrileño.
El partido de las 9 con Javi Rodríguez esta tarde noche, dentro de 45 minutos. Gracias, Javi. Chao. Buenas tardes, adiós, hasta luego. Y a partir de este momento, la previsión del tiempo. Ainhoa González, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, pues comenzamos semana. ¿Y cómo se presenta la semana?
Bien.
¿Cómo ha comenzado? Tranquila.
Ha comenzado tranquila. Pues sí, la verdad, un poco windy.
Sí, windy. Windy sobre todo by the night.
By the night.
Sí, vaya madrugada. Bueno, es que las rachas llegaron casi a los 120 kilómetros por hora en zonas altas de la sierra, como en el puerto de Navacerrada. Sí. Y en el resto de la comunidad también lo sentimos. No tan intenso, pero ha sido una madrugada movidita. Pero después, la situación muy tranquila. Hemos tenido los cielos más cubiertos en la sierra. Allí, además, han tenido nieblas persistentes en zonas altas, pero en el resto, el sol, algunos intervalos de nubes y el cielo más abierto de cara al final del día. Ambiente fresquito, bueno, 11, 12 grados en general. Bueno, pues mañana vamos a seguir con esta estabilidad, pero lo que vamos a tener esta semana son noches más frías. El termómetro, que ya está descendiendo, nos va a llevar hasta la mínima de hoy, que va a ser justo antes de despedir. Pues a las 11 de la noche vamos a tener la temperatura más mínima de todo el día. Y mañana, otra vez, durante el día, unos 11, 12 grados de temperatura de máxima, pero luego las noches, lo que decía, pues vamos a ir perdiendo algún grado. Es decir, tendremos en próximas madrugadas pues valores de 3, 2... ambiente ya frío, ya que nos va adelantando el invierno. Pero lo que decía, mañana mucha estabilidad, por ahora guardamos el paraguas y a lo mejor el jueves, sobre todo por la tarde, tarde-noche, entre jueves y viernes, a lo mejor hay que volver a sacarlo, pero ya os iré contando.
Bueno, pues ya lo irás contando, Ainhoa González, gracias y buenas noches. A las 8 y 15 minutos veamos cómo están las cosas en las carreteras de la Comunidad de Madrid, desde la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de dos accidentes que complican la conducción en la red vial madrileña. El primero de ellos ha tenido lugar en la A5 en Móstoles y genera 4 kilómetros de retenciones en dirección Madrid. El efecto Mirón complica el tráfico en esta misma vía y tramo, en este caso sentido Badajoz. Un segundo alcance se ha producido en este caso en la A1 en San Sebastián de los Reyes y ocasiona 5 kilómetros de tráfico intenso en dirección Burgos. Tengan mucha precaución si van a transitar por alguna de estas vías. Más dificultades de salida de la capital por la A3 en Rivas hacia Madrid, la A42 a la altura de Fuenlabrada, la A5 en Alcorcón y la A6 en Majadahonda. En esta misma vía, la autovía de La Coruña, hay circulación lenta de entrada a la altura de El Plantío. Por último, densidad circulatoria en la ronda de circunvalación M40 en Vicálvaro hacia la A2 y en Coslada dirección A3.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
Todavía hay 12 personas también acusadas.
Yo tengo entendido que lo que hay es determinadas agrupaciones.
Y voy a explicar, porque no era exactamente así.
Que cambien sus mentes, porque claro, al final, una sentencia, pues es una interpretación.
Nunca he pensado pedir, oye, a lo mejor podría pedir daños y perjuicios, pues, no sé.
Hombre, claro, ¿y si ese es pantallazo? Aquello.
No tengo pruebas.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Muchas gracias, Eli.
Muchas gracias, Eli mía.
Ese es el problema de fondo.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Entre las noticias del día están las que pasan por el juicio por la salida a bolsa de Bankia, que ha comenzado hoy por la Audiencia Nacional. Han pasado, entre otros, Rodrigo Rato, que ha dejado a Soto del Real durante un rato, como digo, ha salido de la cárcel unas horas, donde se encuentra desde hace un mes por el caso de las tarjetas Black. Lo cuenta Lupe Ortiz.
El juicio ha comenzado complicándose para Rodrigo Rato. La fiscal Carmen Launa, que solo le acusa a él y a otras tres personas, ha dicho que no descarta sumar al delito de estafa a los inversores el de falsedad contable, lo que podría incrementar la pena de 5 años de cárcel que solicita para el expresidente de Bankia, además de ampliar la acusación y alcanzar a los 34 que se sientan en el banquillo.
Cabría la posibilidad de que procediéramos a la modificación de nuestras conclusiones definitivas, considerando que
que los hechos relativos a los estados contables de ambas entidades en las cuentas cerradas a 31 de diciembre del año 2012 podrían ser subsumibles en un delito de falsedad contable del artículo 290 del Código Penal y, en todo caso, dicha modificación, lógicamente, podría afectar a aquellas personas a las quienes el auto de transformación del procedimiento abreviado ha dirigido dicha responsabilidad.
El anuncio desbarata los planes de las defensas de una treintena de acusados que tiran de la doctrina Botín para decir que contra ellos no puede actuar la acción popular si no lo hace también la Fiscalía. Por lo demás, en las cuestiones previas se ha pedido permiso para que algunos no asistan a las sesiones del juicio. En el caso del empresario Javier López Madrid, se le ha concedido de momento y por motivos de trabajo para los dos próximos días. Será cuando concluya esta fase inicial, cuando comience el interrogatorio a los 34 acusados.
Hay, por cierto, una declaración hoy del presidente José María Aznar, hablando de otro de sus ministros que también está en la cárcel, que es Eduardo Zaplana, en el que Aznar está pidiendo un poco de piedad y de compasión en relación a la situación de Zaplana, su estado de salud, y que no es incompatible con un poco de humanidad, seguramente es lo que está pidiendo el expresidente, que fue presidente de Zaplana en el gobierno, pues es que lo puedan liberar, dada su estado precario de salud, del que fuera presidente de Generalitat y portavoz y ministro de Trabajo del gobierno de Aznar. Y además seguimos muy pendientes de todo lo que tiene que ver con el Brexit y la resaca que deja el acuerdo ayer en Bruselas para que el plan de Theresa May salga adelante. Después de la tensión con España por Gibraltar y el acuerdo pactado, hoy los partidos se manifiestan, unos expectantes como Podemos y otros como la oposición, sin confiar en que Pedro Sánchez haya logrado beneficio alguno por nuestro país. Lo cuenta Flor Carazo.
El Gobierno y el PSOE defienden las negociaciones e insisten en que el acuerdo sobre Gibraltar tiene garantías jurídicas. Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores.
Si cuando 28 Estados miembros firman un tratado y al mismo tiempo firman todos un texto que dice cómo se interpreta uno de los artículos de este tratado, eso no puede ser papel mojado.
Las explicaciones no convencen ni a PP ni a Ciudadanos, que piden la comparecencia urgente del presidente del Gobierno en el Congreso, y critican las negociaciones Javier Maroto, vicesecretario de Organización de los Populares, José Manuel Villegas, secretario general de la Formación Naranja.
Que lo único histórico que aprecia el Partido Popular es el ridículo que ha hecho Sánchez. Lo malo es que no ha hecho el ridículo él, sino que ha expuesto al conjunto de españoles a ese ridículo.
El Gobierno de España tenía la sartén por el mango y esa oportunidad se ha perdido porque le ha pillado al Gobierno distraído, porque le ha pillado al señor Sánchez pues viajando y haciéndose fotos con los castristas.
Unidos Podemos reclama proteger a los trabajadores del campo de Gibraltar del Brexit.
Y otro que se ha pronunciado sobre este acuerdo ha sido Antonio López Istúriz, secretario general del Partido Popular Europeo, en los micrófonos de Buenos Días Madrid con mi compañero Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí se está vendiendo mucho humo, una negociación hecha, como digo, de una manera poco ortodoxa, nada normal, y una imagen, pues la verdad, bastante, bastante dolorosa y triste del gobierno español.
Bueno, y recuerden que pueden escuchar a Colmenarejo todos los días entre las 6 y las 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Más asuntos y más del gobierno. Bueno, por cierto, más asuntos del gobierno, efectivamente así es, porque lo que está dando ahora la web digital o el diario digital lamoncloa.com, que es exactamente el mismo diario digital que saca las exclusivas de Villarejo y que todo el mundo estamos contando y replicando. Bueno, pues por ese mismo portal nos estamos enterando que vuelve otra vez la polémica de los currículum y de las licenciaturas que no existen. La administradora única, de facto la presidenta de RTVE, Rosa María Mateo, se sacó de la manga una licenciatura en ciencias políticas. La administradora única de Radio Televisión Española mintió en su perfil biográfico de la web del ente público, pues solo tiene estudios de esa carrera, así como estudios de periodismo, pero ningunos terminados. Automáticamente de salir esta noticia, han quitado del perfil de la biografía de la señora Mateo, que estaba licenciada y solamente pone que realizó estudios. Otra vez tenemos ya en el entorno del gobierno de Pedro Sánchez otra polémica y no pequeña con la administradora única de Radio Televisión Española. La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha alertado hoy de los años que están por venir en cuanto al sistema de pensiones. Ha dicho Valerio que las generaciones del baby boom se empiezan a jubilar ahora y que el sistema debe estar saneado lo antes posible. Lo cuenta Pablo López.
La mayor esperanza de vida puede provocar nuevos planteamientos en la edad de jubilación. Magdalena Valerio abre la puerta a retrasarla, si bien pide esperar a que la reforma de 2011 despliegue todos sus efectos. actos. Esa norma ya amplía la exigencia de años trabajados para percibir el 100% de la pensión y retrasa progresivamente el momento del retiro. Valerio da el año 2027 como año de referencia.
En un momento determinado, en el entorno del 2027, a lo mejor hay que anticiparlo, pues a lo mejor se puede plantear, nos podríamos plantear, en función de la esperanza de vida que hubiese en ese momento, retocar de nuevo alguno de los parámetros del sistema.
La ministra busca que se saquen gastos impropios de la Seguridad Social y que se pague a través de los presupuestos.
Quitarle presión al sistema, aparte de inyectarle algún ingreso más al sistema. Quitarle gastos impropios y inyectarle algún ingreso más. Pero no vale solo con el impuesto de transacciones financieras.
Entre esos gastos que impiden la viabilidad y la sostenibilidad del sistema están los que se derivan de políticas de empleo, como por ejemplo las bonificaciones a la contratación.
Las 8 de la tarde y 25 minutos, tiempo ya para Noticias de Madrid, que repasamos con David Moreno.
En el barrio de Chamberí, una mujer de 65 años ha muerto tras tirarse desde un quinto piso cuando iba a ser desahuciada. Llevaba 4 años viviendo en la casa que tenía alquilada a una empresa, Ángel García.
Se llamaba Alicia, tenía 65 años y cuando la comisión judicial llamó a su puerta para proceder al desahucio, decidió quitarse la vida arrojándose por la ventana. En el programa de esta emisora Madrid Directo de Nieves Herrero, el delegado de seguridad del ayuntamiento, Javier Barbero, mostraba su consternación por el suceso.
Hay muchas preguntas que nos tenemos que hacer como sociedad. ¿Qué pasa con la soledad de las personas mayores? ¿Qué planteamientos tenemos en vivienda realmente, ¿no? ¿Qué pasó con aquellas miles de viviendas que fueron vendidas a los fondos buitre cuando iban a ser destinadas a la protección social como tal, ¿no? Tantas preguntas, pero sobre todo, ¿qué enorme sufrimiento debió tener esta persona para llegar a los 65 años a tener que tomar esa decisión?
Los facultativos del SAMUR, que se desplazaron al lugar de los hechos, trataron sin éxito de reanimar a la mujer, como explicaba una vecina de la fallecida.
Inmediatamente vino el SAMUR, policía, acordonaron todo esto y montaron como una tienda de campaña. Empezaron a sacar aparatos, cosas, pues de que yo creo que sí la estaban intentando. Y de hecho, porque cuando eso se movía, o sea, que cuando ha caído estaba viva.
Desde la plataforma de afectados por la hipoteca recuerdan que el 80% de los desahucios que se ejecutan ahora mismo son referidos a impagos del alquiler.
En Alcorcón, una chica de 17 años ha muerto apuñalada en el abdomen. Parece que por celos. Sus padres denuncian que la estaba acosando la novia de su expareja. Así se lo ha contado a Telemadrid.
Y me lo ha dicho varias veces, que se siente amenazada de una chica, que es la novia de exnovio de ella. Digo, si quieres hablo yo con ella o con el padre de ella, si te sigue amenazando. Y dice, déjalo, que está zumbada la nana, que está loca. Cuando se pone con las drogas o se toma alcohol, se pone, me llaman, me manda mensaje. Creo que está zumbada, déjalo, papi, no te metes con ella. Mi niña estaba hablando con una amiga suya por el teléfono cuando alguien ha llamado en la puerta, y mi niña abriendo la puerta y la otra escuchaba como lo ha cuchillado.
Este viernes arranca Madrid Central, salvo que los jueces lo paralicen. La alcaldesa lo ha vuelto a defender en el mismo acto en el que el consejero de Medio Ambiente ha denunciado que la calidad del aire ha empeorado en la capital. Sigue el desencuentro entre comunidad y ayuntamiento, Mar García.
En la cuenta atrás para Madrid Central, el nuevo desencuentro, la calidad del aire, afirmación de Carlos Izquierdo, consejero de Medio Ambiente, respuesta de la alcaldesa Manuela Carmena.
Tengamos la mejor calidad del aire en la Comunidad de Madrid de la última década. Hay que todavía trabajar porque tenemos municipios como la Ciudad de Madrid, donde en los últimos años la calidad del aire ha empeorado.
Que Madrid no ha empeorado su aire, claro que no. Madrid está mejorando día a día su aire.
Carmena, que defiende Madrid Central ante el rechazo del Partido Popular y de su portavoz José Luis Martínez Almeida.
Medidas además que sabemos que tienen un gran respaldo y que además asumimos que son necesarias tomarlas.
Nosotros hemos acudido a los tribunales porque, aunque a muchos les sorprenda, del equipo de gobierno, vivimos en un Estado de Derecho y se critica que viviendo en un Estado de Derecho se acuda a los tribunales de justicia, es porque entendemos que nos asiste la razón.
Esto a la espera de la respuesta judicial a los 3 recursos presentados por el Partido Popular.
Y aquí en Madrid Directo, con Nieves Herrero, la portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, ha anunciado la construcción de un carril busbao en la carretera de Extremadura hasta Navalcarnero, gracias a la inversión de las empresas de autobuses que cubren la ruta. Al portavoz popular, José Luis Martínez Almeida, le parece asombroso.
A mí sobre todo me parece asombroso. Oye,
acaba de decir la portavoz.
No digo que no, pero vamos, o sea, que el municipio de Madrid va a pagar hasta la M40, que es donde llega Madrid, y a partir de ahí va a pagar la financiación privada, hasta Navalcarnero.
¿Eso es lo que le vamos a proponer al consorcio?
¿Con un peaje en la sombra o cómo se va a financiar? Porque quiero decir, ¿lo van a poner de su bolsillo a pulmón?
A fondo perdido.
Esa es la propuesta que las empresas privadas. En realidad no es una financiación demasiado elevada.
En cuanto a la crónica internacional, con María Jara, en Reino Unido, Theresa May ha declarado que España no ha conseguido lo que quería sobre Gibraltar.
La primera ministra británica ha asegurado que la posición de soberanía de Reino Unido sobre Gibraltar no ha cambiado y ha presumido de que España ha fracasado en su intento de cambiar el borrador del acuerdo.
La OTAN, María, ha convocado una reunión urgente para valorar la crisis entre Rusia y Ucrania.
La tensión entre Rusia y Ucrania continúa creciendo después de que el pasado domingo el servicio guardafronteras ruso atentase contra una flota militar ucraniana en el estrecho de Kerch, una zona gestionada conjuntamente por ambos países. Ucrania ha declarado el estado de guerra en el país, mientras Rusia afirma que han violado las fronteras y mantienen apresados los barcos ucranianos. Ante esta situación, los miembros de la OTAN se han reunido para moderar el conflicto.
Y por último, en Somalia, dos atentados han causado la muerte de al menos 28 personas.
El primer atentado ha tenido lugar en un centro religioso e iba dirigido contra un clérigo y su familia. La explosión de un coche bomba y un tiroteo han causado al menos 20 víctimas. El segundo ha sido provocado esta mañana por la explosión de un coche bomba en una zona comercial de Mogadiscio, causando al menos 8 muertos y 15 heridos.
Vamos ya a la DGT, una segunda comunicación con Alfonso Martínez. ¿Cómo están las cosas en las carreteras, Alfonso? Buenas tardes de nuevo.
Hola de nuevo, Félix. A esta hora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la 5 en Móstoles y que genera 5 kilómetros de retenciones dirección Madrid. Además, el efecto Mirón complica la conducción en esta misma vía de tramo, en este caso sentido Badajoz. Tengan mucho cuidado si van a circular por esta carretera. Además, en la anterior conexión les hablábamos de otro alcance, en la 1 en San Sebastián de los Reyes. Ya podemos decirles que se ha retirado el vehículo accidentado y que poco a poco se va restableciendo la normalidad. Aún así, también les vamos a pedir prudencia si van a transitar por esta vía en San Sebastián de los Reyes, en la 1, dirección Burgos. En el resto de la red de carreteras de la comunidad, de momento se circula con normalidad. No hay complicaciones en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos una vez más, planifiquen con tiempo sus viajes y, por supuesto, moderen la velocidad.
Muchas gracias. Desde la DGT, 8 y 31 minutos, las recomendaciones culturales del Enfoque de Onda Madrid, con Julio Martínez.
Patricia Benito se sienta en Tu lado del sofá, así se llama su segundo libro, un canto a lo cotidiano con poemas y versos que invitan a la introspección, un retorno y a la vez despedida a ese pequeño lugar que ocupamos en el mundo.
Y una de las metas que tenía en estos últimos años era ser capaz de mirarme al espejo y no apartar la mirada, ¿no? Ordenar las prioridades y las metas de una manera en la que pudiera sentir que sigo aprendiendo, ¿no? Para hacerlo un poco mejor cada día, conmigo y con los demás. Así que nada, con mucho cariño os dejo aquí mi trocito de mundo y espero que os guste si os animáis a colaros en él.
Christian Dior, Chanel o Balenciaga tiñen de rosa el Museo del Traje hasta marzo. La Vie en Rose es una exposición que recorre cronológicamente la aplicación del rosa en las prendas e indumentarias. Además, cuentan con un archivo de carteles publicitarios, las míticas muñecas Mariquita Pérez, Nancy o Barbie y, como no, guiños al fútbol con la elástica rosa del Madrid y toreros trajes goyescos. Y desde Londres llega Morchiva. La Sala La Riviera acoge mañana a la banda británica que trae a Madrid su nuevo disco Blaze Away. Con Sky Edwards a la cabeza, los amantes del pop podrán disfrutar a partir de las 9 de la noche del noveno álbum de Morchiva.
Ahora mismo son las 8 y 33 minutos y hoy lunes somos fieles a nuestra cita con los asuntos de la Asamblea de Madrid, comentados por sus directos protagonistas, los diputados. Abordamos en esta ocasión la ampliación solicitada por el PSOE, Podemos y Ciudadanos para que pueda ampliar su trabajo hasta marzo la Comisión de Investigación sobre la Corrupción Política del Parlamento Regional, un asunto que ha originado polémica. José Frutos ya está con todos los invitados. Pepe, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Félix. La Comisión de Investigación sobre Corrupción Política ha estado toda esta legislatura sometida a intensas polémicas, y es que los temas a abordar, los comparecientes, han venido originando cuando menos tensión y pasión política. Hace meses que el Partido Popular la abandonó. Los grupos restantes, PSOE, Podemos y Ciudadanos, reclaman ahora más tiempo para elaborar sus conclusiones, algo que ha originado vehementes protestas por parte del Grupo Popular. Han llegado a hablar de desidia al referirse a sus excompañeros de comisión. Hacía tiempo que no abordábamos en esta tertulia asuntos sobre esta comisión, pero hoy volvemos a hacerlo. Presentamos enseguida a nuestros invitados. Por Ciudadanos tenemos a Roberto Núñez, que es portavoz adjunto en esa comisión de investigación sobre corrupción política. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches.
Buenas noches, muy bien, encantado de estar
Bienvenido
aquí.
Bienvenido una vez más. Vino una vez, si no recuerdo mal, y hoy le tenemos de nuevo aquí. Por Podemos nos visita hoy Marco Candela, que es vocal en esa comisión, la de investigación sobre corrupción política en la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches.
Muy buenas noches, muy encantado de estar aquí otra vez.
¿Otra vez? Usted estuvo una vez, si recuerdo.
Cuando de la ley de vivienda, sí, desde de entonces.
Pues esperamos que volverla a ver más veces. Por el PSOE nos visita Encarnación Moya, Nani Moya, para muchos de sus compañeros, que es portavoz en esta misma comisión, la de investigación sobre corrupción política. ¿Qué tal, Encarnación? Nani, buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
Bienvenida a esta tertulia por vez primera.
Por vez primera, sí, muchas gracias. Estoy encantada y espero volver más.
Esperemos, esperemos. José Manuel Berzal es el representante del Partido Popular, que sí nos ha visitado ya bastantes veces y siempre, lógicamente, es bienvenido como los representantes de todos los grupos. ¿Qué tal, José Manuel?
Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Una tarde-noche más aquí.
Tarde-noches y me da la bienvenida y me siento muy a gusto en esta emisora, además.
Pues eso nos alegra. Me alegra a mí personalmente y al resto del equipo. Enseguida entramos en materia.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
En este puente de diciembre disfruta de cada segundo viajando con Politours, la mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, sin olvidar sus cruceros fluviales y mercadillos navideños, con salidas desde las principales ciudades y a los mejores precios. Solicita las ofertas de Politours en tu agencia de viajes o en politours.com.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Time de Pink Floyd, toda una parábola sobre el modo de emplear el tiempo. El tiempo ha pasado también en la Comisión sobre Corrupción Política de la Asamblea de Madrid. Sus trabajos, como decíamos, debían concluir en diciembre, pero los diputados que la componen reclaman más tiempo. Esta comisión ha tratado varios asuntos, 11, entre ellos el de las aventuras latinoamericanas del canal de Isabel II en tiempos de Ruiz Gallardón primero, Ignacio González y Esperanza Aguirre después. Roberto Núñez, Ciudadanos, imposible afrontar afrontar las conclusiones de aquí a diciembre? Si la mesa no aceptara finalmente la ampliación, ¿qué pasaría? ¿No habría conclusiones?
Evidentemente, conclusiones ya las hay. Lo que pasa es que estamos hablando de, como bien has dicho, más de una decena de casos y más de 100 comparecientes. Nos hemos encontrado ante un auténtico lodazal. Y es verdad que si hay que queremos hacer un trabajo serio y riguroso, las conclusiones tienen que estar a la altura y ser pertinentes. Entonces hemos determinado el volumen de trabajo que hay, el volumen de expedientes que hay es altísimo y queremos hacer las cosas bien, porque esto no se puede volver a repetir nunca más. Hay que sacar unas conclusiones serias y estar a la altura de la comisión de investigación. Uh-huh. Entonces, bueno, el Partido Popular dice que la comisión dura mucho, pero yo me pregunto, ¿qué trama de todas las que hay no le parecen importantes? ¿Quitamos las mordidas de Granados en la construcción de colegios de la Púnica o el saqueo del canal de Isabel II? ¿O hablamos de la venta de vivienda pública a fondos buitre? Es que son muchos temas, lamentablemente. Ojalá estuviésemos aquí hablando de sanidad, de educación, de cómo mejorar la vida de los madrileños, de tener una comunidad próspera, de ser equiparnos a las mejores regiones de Europa. Pero no, tenemos que estar hablando de esto porque ha habido muchísimos casos, son más de 20 años, donde ha habido una gran cantidad de casos de corrupción. Y eso es el gran pesar que tenemos. Evidentemente, ya tenemos conclusiones, tenemos mucho trabajo adelantado, pero ante tal volumen, ante más de 100 comparecientes, creo que hay que hacer las cosas con seriedad. Y yo creo que en ese aspecto, independientemente de que la corrupción, todos los partidos tenemos que estar a una contra esto. Me da igual que sea la Comunidad de Madrid, donde nosotros trabajamos en nuestro ámbito, y tenemos que trabajarlo hasta el fondo. Y no hay debate sobre medias tintas o intentar adelantar, cortar plazos. Esto es un tema muy serio. Aquí lo que ha pasado no se vuelve a repetir. Hay que tomar medidas legislativas de calado y entonces hay que hacer un informe riguroso, porque esto ha sido una vergüenza que no se vuelve a repetir.
¿Es una cuestión de rigor entonces, Marco Candela, Podemos? Decía Roberto Núñez, las conclusiones, me imagino que se refería más que a las conclusiones, a la significación de las conclusiones, a por dónde pueden ir, están, pero ¿quieren ustedes ser más rigurosos? No han tenido tiempo para todo.
Claro, no hemos tenido tiempo, como decía Roberto, porque evidentemente son muchísimos casos, es un volumen de trabajo espectacular el que tenemos que hacer para repasar todo lo que han sido todas esas comparecencias, para poder completar el panorama que nos hacemos de lo que ha sido la corrupción en la Comunidad de Madrid durante tantos años del gobierno del Partido Popular, y en base a eso, que creo que es lo más importante de todo, poder formular las recomendaciones que entendamos que tienen que ir a la par que las conclusiones, ¿no? O sea, las conclusiones, por un lado, son dar a entender por parte, esperemos que del consenso de lo que queda de la comisión, que son los tres grupos aparte del Partido Popular, sobre lo que se entiende, sobre cómo se entiende que ha funcionado la corrupción, los lazos que ha tenido con los poderes económicos y cómo las instituciones de la Comunidad de Madrid se han visto relegadas a una posición de servir intereses económicos, cuando no partidistas directamente, en una lucha de poder a la interna del Partido Popular. Y eso, a su vez, una vez se ha decidido colectivamente que se entiende que ha ocurrido de esa manera, poder hacer recomendaciones para que a futuro, que yo creo que es lo principal de esta comisión, se pueda legislar para evitar que esto vuelva a ocurrir, para que haya medidas de transparencia, para que haya medidas de mejor contratación pública y que esto no se vuelva a producir. Por tanto, efectivamente necesitamos unas conclusiones bien hechas, para eso necesitamos tiempo, porque desgraciadamente, y lamento utilizar la palabra, la cantidad de porquería de la que hay que hablar, la cantidad de corrupción sobre la que hay que reflexionar y concluir cosas es gigantesca.
Nani Moya, PSOE, entonces no estamos hablando ni de desidia ni de electoralismo, que también decía el PP. Ahora le preguntaremos al representante del PP, ¿no? Pero hemos oído estos días decir, bueno, es que si se amplía hasta marzo, casi llegamos a las elecciones y es una forma de atacar.
En absoluto, pero lo que hay que tener claro es que quien paralizó el funcionamiento de la comisión realmente fue el Partido Popular, cuando decidió judicializar el tema de la documentación que debía enviarle a la Cámara. Lo envió al Consejo General del Poder Judicial, y ahí hemos empezado en esta comisión desde un año, estamos hablando del año 2017, un año entero, con papeles van a los tribunales, papeles vuelven a la comisión, etcétera, etcétera. De repente, en el mes, a principios de este año, al PP se le enciende una bombillita y dice que aquí hay que paralizar absolutamente todo, ¿no? Y bueno, así hemos estado. La última respuesta de un juez, partamos de la base de que el último caso que nos quedaba, que era el caso Alfedel, que es el de los colegios concertados, uh-huh. los terrenos de los colegios concertados, no se ha podido ver porque esa documentación se nos ha enviado. Y ya teníamos claro, solamente hemos tenido claro que no íbamos a disponer de esa comisión hasta septiembre, que fue cuando el juez instructor del caso contestó al respecto, ¿no? Entonces, ¿quién ha provocado que haya habido ahí un margen en que la comisión estaba a la espera de ver qué sucedía? Pues lógicamente el PP, el gobierno de la Comunidad de Madrid, que ha sido quien ha judicializado. Pero aparte de eso, yo creo que es muy importante que la gente conozca una serie de datos, ¿no? Se han celebrado 41 sesiones de esa comisión. No es una comisión de investigación de un solo tema, que suelen ser en su mayoría. Esta comisión ha durado casi 2 años y medio, ¿eh? 41 sesiones, 140 comparecientes, se dice pronto, ¿no? Se han solicitado peticiones de información, documentación que ha sido examinada por la comisión y que, lógicamente, cuando uno hace uno elabora unas conclusiones, tienes que refrescarte la memoria, porque cuando han pasado 2 años y pico, mucha de esa documentación tienes que volver a verla. Estamos hablando de casi 1,000 peticiones de documentación. Entonces, entre que gran parte de los grupos parlamentarios, aunque no se reunieran en la comisión, hemos estado trabajando en todo este tema jurídico que estaba detrás de la comisión, porque era lo que nos estaba ocupando el tiempo. ¿Cómo salvábamos estos palos en la rueda que nos estaba poniendo el gobierno de la comunidad? O sea, esta comisión no ha estado parada y sin hacer nada. Ha estado trabajando en ese aspecto jurídico dentro de sus posibilidades y ha estado trabajando también ya empezando a elaborar ese dictamen, pero lógicamente el tiempo se nos echa encima por el volumen enorme de trabajo, ¿no? Yo creo que solo con los datos que he dado es suficiente para que cualquier persona se haga una composición del lugar, ¿no?
José Manuel Berzal, Partido Popular, hemos oído al resto de los grupos. ¿Siguen ustedes pensando que esto es cuestión de desidia? ¿Llegaron a decir vagancia incluso por parte de los diputados y un intento de acercar lo más posible la comisión a las elecciones?
Sí, ¿o no? Yo tengo que decir, con todo el respeto a los diputados que están aquí y a los que no están presentes, que para nosotros se trata de desidia, de pereza, de falta de interés, de dejadez y de aproximar, lógicamente, el dictamen de la comisión a las próximas elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo, ¿vale? Esa es nuestra opinión. Por otro lado, esperamos que haya un informe favorable de la mesa de la Asamblea de Madrid en contra de la petición que se ha hecho de prorrogar por un periodo mayor que estaba estipulado la vigencia de esta comisión.
La semana que viene se ve eso.
Efectivamente, la semana que viene. Es cierto lo que dice la portavoz del Partido Socialista, no se puede negar. 41 sesiones, 140 comparecencias, 11 o 12 asuntos que se han tratado, pero también es bien cierto, y aquí nos ha dicho que van siete meses, en los cuales no se ha reunido la comisión absolutamente para nada. Y son ustedes, el tripartito, porque nosotros, por razones que ya explicamos en su día, nos salimos de esta comisión, ¿vale? Son ustedes los que no han querido seguir trabajando en la comisión. Son ustedes los que seguramente ahora, porque están pues muy liados con el tema de Andalucía, con las elecciones, cada uno con sus aspiraciones, pues no tienen tiempo para trabajar en Madrid, ¿no?, en el Parlamento madrileño. Me parece una falta de responsabilidad, me parece muy teatrero todo lo que se está diciendo incluso hoy en esta mesa, pero desde luego
por supuesto,
no es que no puedo decir que claro. No sea verdad, que son 41 sesiones, 11 o 12 asuntos, y 140 comparecencias. Dicho lo cual, siendo eso verdad, lo demás es igual de cierto, que es vagancia, dejadez, desidia y rentabilidad electoral. Cuestión que yo solamente me atrevo a calificar. Cada partido político tiene su estrategia, y yo respeto la estrategia que tienen ustedes, ¿eh? Y por otro lado, y ahora me refiero a la portavoz, a la que tengo mucho respeto, como no puede ser de otra manera, y cariño, que es Anani, del Partido Socialista, volveríamos a judicializar exactamente todo. Porque nosotros, ya empezó Cristina Cifuentes y después Ángel Garrido, llevaremos a los tribunales todo aquello que nos parezca que presuntamente sea delictivo. Lo volveremos a llevar. En la próxima legislatura que volveremos a gobernar, si los madrileños siguen confiando en nosotros...
Que presuntamente sea delictivo.
que presuntamente sea delictivo. Por supuesto, nosotros hemos llevado a la Fiscalía cosas que presuntamente entendíamos que podía ser delictivo.
¿Entrega de documentación?
La entrega de documentación. La entrega de documentación. Y si eso inhabilita para entregar documentación a la comisión, priorizamos, y debe de ser así, y para eso nos han votado los madrileños, a entregar documentación a la Fiscalía que a la comisión de investigación. Ustedes esto lo utilizan como un instrumento de rentabilidad electoral que vamos a ver qué es lo que sucede el próximo día 26 de mayo. Creo que están equivocados, pero es mi modesta opinión. Uh-huh. Les respeto, no comparto su comportamiento, me parece que éticamente y jurídicamente no es el adecuado, pero ustedes sabrán.
Tengo una curiosidad. En esta comisión la justicia ha aportado, porque ha ido en muchos casos, especialmente en el del canal de Isabel II, en paralelo a sus trabajos, y les ha aportado datos y argumentos. Hombre, no les voy a pedir que me anticipen sus conclusiones, porque seguramente no me las querrán anticipar, por eso han pedido más tiempo, pero sí les quiero preguntar, Roberto Núñez, Ciudadanos, de esas conclusiones, de estos trabajos, ¿se va a aportar algo a la justicia, a los casos genéricos, por parte de la Asamblea, de la Comisión?
Bueno, primero hay que decir que...
Ya les pido más rapidez porque se acaba el tiempo.
Evidentemente, esta Comisión no podemos exigir responsabilidades penales porque eso le compete a la justicia.
Son responsabilidades políticas.
Nosotros hablamos
eso queda
de decisiones políticas y en ese ámbito es el que estamos trabajando. Evidentemente, claro, ante las palabras que entiendo que la posición del Partido Popular es complicada y tiene que intentar defender a su grupo parlamentario, pero claro, ¿cómo puede hablar de falta de interés de otros grupos si el Partido Popular se ha ido de la comisión? Si es que el Partido Popular no está ni presente. No es que no quiera investigar, es que no hace preguntas ni a los comparecientes porque
no está.
¿Y
eso ha facilitado los trabajos de la comisión o los ha entorpecido la ausencia del PP?
No, lo que ratifica es la ausencia de voluntad política de tratar de sacar toda la corrupción que ha habido en esta Comunidad de Madrid. Porque igual que en los plenos se hacen preguntas de control al gobierno y el Partido Popular puede preguntar al gobierno porque así está dirimido la actividad parlamentaria, la Comisión de Corrupción, por supuesto, tendría que estar ahí exigiendo responsabilidades políticas, pero se ponen de perfil. Y es más, ha habido comparecientes a los que les han aplaudido, les han hecho pasillos, les han tratado, hemos visto como la sala estaba llena arropando, hasta que un juez le ha condenado y de repente ya no conocen a ese compareciente. Y eso es un modus operandi.
¿Hablamos de quién? De,
bueno, pues como...
De Cifuentes. Cifuentes fue arropada en un pasillo.
Ignacio González.
Ignacio González, en un pasillo, pero
no condenada. Claro.
Y luego hay otro tema que también me parece que yo creo que hay que tratar a los ciudadanos con muchísimo más respeto. No se puede hablar de tripartito de la oposición cuando somos un partido que hemos apoyado 4 presupuestos. Y esto es así. Y hemos sacado adelante 4 presupuestos y en Andalucía va a haber problemas también porque también está el caso de los ERES y habrá un partido que tendrá que llegar a acuerdos y es así y esto es una realidad. En la Comunidad de Madrid nosotros hemos intentado dar estabilidad. Cualquier imputado que hay en la Comunidad de Madrid sale automáticamente fuera de las instituciones y eso es una norma y una exigencia de Ciudadanos. Y eso es así y eso tenemos que dejarlo claro porque la realidad que hemos tenido es que la corrupción que ha habido se ha ido de las manos y hay más de 140 comparecientes. Es que eso es una realidad.
Marco Candela, Podemos, expresaba yo la pregunta, la ausencia del PP, ¿cómo ha influido en la comisión? Ustedes tres están más de acuerdo en líneas generales que lo estaban con el PP. ¿Esto ha facilitado algo o, por el contrario, ha desnaturalizado la comisión?
Hombre, lo que ha hecho por lo pronto es demostrar la nula voluntad política del Partido Popular de seguir adelante con una comisión que ya se le hacía muy cuesta arriba, que ya demostraba con demasiada claridad y cada jueves, cada viernes tenía una sesión en la que venían a desfilar sus altos cargos, sus presidentes, sus consejeros y demás, y entonces le suponía evidentemente un problema. Entonces, en un intento evidente de deslegitimar esa comisión haciendo que no estuviesen todos los grupos parlamentarios de la Cámara en ella, pues se salieron. Eso fue su primer paso. Si facilitó el trabajo, pues hombre, tan solo en la medida en que mientras estaba el Partido Popular en esa comisión, pues a lo que se dedicaba era sistemáticamente a poner en duda la valoración, o sea, la forma que teníamos de hacer las preguntas y de llevar las comparecencias los miembros de la oposición, en estar sistemáticamente diciendo que ahí que no se tenía que hablar de lo judicial en esa comisión, cuando era inevitable hablar de lo judicial en la perspectiva política, porque estamos en un órgano político como es la Asamblea de Madrid para dirimir responsables políticas de casos judicializados, evidentemente. de casos que están ante la justicia porque se han cometido delitos o porque los jueces entienden que se han cometido delitos o por lo menos están instruyendo casos por delitos relacionados con la corrupción, es decir, con la mala gestión, con la gestión corrupta de lo que es de todos. Entonces, en ese sentido, que ayudase que se saliesen, bueno, ayudó porque a partir de ahí tenemos más tiempo para interrogar los demás grupos y porque no tenemos ese pie en la puerta, pero quitando eso, lo lamentable es que el Partido Popular, pudiendo ayudar a relegitimar la Cámara como órgano de control parlamentario de gobiernos incluso anteriores en una comisión de investigación, decidiese salirse y dejarnos a los demás grupos intentando legitimar una comisión que le suponía un problema político.
Encarnación Moya Peso, ¿estaba usted mejor con el PP cuando estaba el PP en la comisión o está mejor ahora, que lleva ya unos meses sin estar el Partido Popular?
Pues sinceramente, creo que a los trabajos de la comisión le ha afectado bastante poco. Creo que el gran perjudicado es el propio Grupo Popular, ¿no? Que era quien podía preguntar a comparecientes, que en muchos casos eran compañeros suyos y pertenecientes a su gobierno, sobre los temas en los que estábamos tratando, ¿no? O sea, yo creo que el gran perjudicado ha sido el Partido Popular. Pero bueno, como decía antes su portavoz, ¿no? Ellos sabrán qué estrategia tienen. En todo caso, yo creo que eso de decir vagancia, pereza, desidia de los diputados, hombre, perdóneme y con todo mi respeto, el PP no tiene autoridad moral para decir eso. No solo se ha marchado de la comisión, tampoco está trabajando en el dictamen, ¿eh? Saldrá el día del pleno y dará su opinión, pero no está, lleva casi un año sin trabajar y sigue, perdóneme la expresión, sin pegar chapa hasta el día del pleno. Por tanto, decir que el resto de los grupos trabajan, hombre, y hacer una demagogia barata de que es que estamos con las elecciones andaluzas, supongo que con las elecciones andaluzas estaremos todos, pero en todo caso eso también es un cierto desprecio hacia todos los diputados de la Asamblea de Madrid, que por cierto están trabajando muy duro en los presupuestos que se están debatiendo en estos momentos en la Asamblea. Y antes has comentado una cosa sobre los jueces y lo que decían, es decir, sobre los jueces ha habido discrepancias. Este ha sido
no, me
un
refería
problema.
Si ustedes, con estos trabajos, quizá se aporte algo a los casos judiciales.
Es posible,
en paralelo.
Es posible, y de hecho, algún juzgado, por ejemplo, el que lleva el tema del IBIMA, ha pedido documentación a la comisión para conocer las declaraciones y demás, y es probable que de ahí se pueda aportar algo a los juzgados.
Interesante reflexión. José Manuel Berzal, Partido Popular.
Con poco tiempo, ¿no?
Que a lo mejor no se tenían ustedes que haber ido, que les quieren allí.
No, nos gustaría haber continuado, pero nos tuvimos que ir porque esto ha sido una auténtica falta de respeto. Nos han respetado, valga la redundancia, la presunción de inocencia. Se ha insultado y faltado por unos grupos más que por otros a los comparecientes, y bueno, incluso hay algunos portavoces de algún grupo parlamentario que tienen, bueno, pues se tenían que haber dedicado a ser fiscales, ¿eh? Y no habrán podido o querido, y se piensan que siendo diputados
esa
pueden ejercer
esa generalización,
como tales. No estoy generalizando, he dicho algunos grupos, Nani, algunos grupos, igual que no he dicho que los diputados sean ni seamos vagos. He dicho que en esta comisión, desde el mes de marzo, no os habéis vuelto a reunir ni se ha visualizado ningún trabajo.
Pero eso no quiere decir que nada no más. Se trabaje, que los grupos
y ratifico, desidia, dejadez y rentabilidad electoral. Decía Roberto, el portavoz de Ciudadanos, que no tenemos autoridad moral. Nosotros tenemos tanta autoridad moral como ustedes para hablar de este tema y de cualquiera. Ustedes se casan con Dios y con el diablo, y lo entrecomillo, con tal de buscar una foto y un voto. Yo lo respeto, desde el agradecimiento que les tenemos.
Más de 140 comparecientes.
Por su apoyo a los cuatro presupuestos.
Y le ha pillado millones
déjeme
de euros del público madrileño.
Déjeme que hable, si no estoy diciendo lo contrario.
Es difícil defender su posición, yo le entiendo que tiene que ser de lo
que
entiendo que no
soy
es fácil.
Ni soy juez ni soy parte.
Así es que los jueces están
que diciendo. Que los jueces digan lo que tengan que decir.
Es que ya están diciendo
y
cosas.
Que quien la haga, que la pague. Sea de cualquier partido. Pero ustedes lecciones en esto, cero también. Y si no, vayas a Arroyo Molinos y haga una rueda de prensa esta misma noche para decir las cosas que haya que decir.
El alcalde de Arroyo Molinos ha dimitido.
Permítame
muy rápidamente, que se nos acaba el tiempo. Se nos está acabando.
Efectivamente, entendemos que esto ha sido una falta de respeto. Por supuesto que apostamos por una comisión de investigación de este tema o de cualquiera, pero con un objetivo claro, que esté dentro del marco del reglamento y con unos plazos. Lo demás es tomar el pelo a Madrid y a los madrileños.
Ya se lo decía yo, una comisión que nació con polémica y que sigue sus trabajos con polémica política. Hasta la semana que viene.
Dos minutos apenas para que sean las 9:00 p.m. Gracias, Pepe Fruto. Hasta la semana que viene. Ahora con Gloria Risco y David Moreno. Repetimos antes del partido de las 9:00 lo fundamental de la crónica de la actualidad. La primera ministra británica saca pecho en el Parlamento británico.
La primera ministra afronta el reto de que se apruebe el texto pactado por Reino Unido y la Unión Europea y dice que España no ha conseguido lo que quería respecto a Gibraltar.
El gobierno podría mantener su apoyo a los combustibles fósiles, pero solo en ciertos sectores.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, asegura que no es descartable que el Ejecutivo tenga que mantener ciertos apoyos a los combustibles fósiles en el sector ganadero, marítimo y transporte pesado para facilitar su transición al gas.
Una mujer de 65 años se suicida en Madrid cuando iba a ser desahuciada.
La fallecida, que se llamaba Alicia, se ha tirado de un quinto piso cuando la comisión judicial tocaba a la puerta de su estudio en el barrio de Chamberí. Iban a desalojarla por impagos en el alquiler.
Detenido un matrimonio acusado de maltratar a sus 5 hijos en Sevilla.
Les golpeaban con una correa. Los pequeños han ingresado ya en un centro de atención. El matrimonio, que regentaba un prostíbulo, ha sido acusado además de corrupción de menores y de abandono.
Cientos de autobuses colapsan el centro para protestar por Madrid Central.
Unos 300 autobuses de empresas privadas han protestado desde la Plaza de España y hasta Cibeles y Colón. Denuncian que, aunque podrán entrar a la Gran Vía, no podrán hacer carga y descarga de turistas en hoteles ni rutas escolares.
Un científico chino asegura haber creado los primeros bebés modificados genéticamente.
Los bebés, dos niñas nacidas hace varias semanas, se encuentran en perfecto estado, según el genetista, que ha explicado que utilizó una técnica para mutar el gen y hacer a las pequeñas resistentes contra el virus causante del SIDA.
Están sonando las horarias de las 9 de la noche, 8 en Canarias. Llega el partido de las 9 esta noche con Javier Martínez. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estamos?
Y en el índice del programa...
Bueno, pues sobre todo vamos a quedarnos en casa con una segunda división liderada por el Alcorcón, una primera división liderada por el Sevilla, en la que pinchó el Real Madrid, en la que también pinchó el Atlético de Madrid, pero también nos daremos una vuelta. Nos iremos hasta Getafe, donde todavía escuece el tema del VAR, y también nos cruzaremos el charco para irnos hasta Sudamérica.
Con Javier Rodríguez les dejo hasta las 10 de la noche.